Sí, esta última cuota es fruto, digamos, del acuerdo entre YPF en Neuquén en primer lugar y posteriormente YPF Chevron en el área Loma Campana, perdón. Ese contrato lo que contemplaba es que hubiera por parte, digamos, de las operadoras, por parte de las concesionarias, un aporte de 45 millones de dólares para programas de responsabilidad social empresarial. Esto, si bien no se conoce cuáles son los destinos finales de los montos, sí se ha visto cómo este tipo de programas, en este caso específico, han modificado Añelo, ¿no? Entonces, si uno recorre Añelo, la ciudad que se conoce como la capital del Shale, la capital de los no convencionales en el norte de la provincia de Neuquén, que sirve como base, como centro logístico a las numerosas operaciones, va a ver que la modificación de la ciudad, que viene creciendo a ritmos vertiginosos, se está haciendo en función de el nuevo modelo productivo para la región, que es la explotación de no convencional. En ese sentido, la Fundación YPF cumple un rol central como coordinador, no solamente con la provincia, sino también con el Banco Interamericano de Desarrollo, ya que Añelo forma parte de lo que un programa que se conoce como Ciudades Emergentes, y el municipio y actores que ya estaban dentro digamos, de la localidad, ¿no?
Claro, hubo un crédito del BID también, ¿no? Para el desarrollo de Añelo, de la localidad.
Sí, exactamente. Forma parte de todo, digamos, de la conversión productiva en una zona que tenía un perfil más pastoril años anteriores, ¿no? Digamos, si bien hubo siempre explotación petrolera, con la aparición de los no convencionales, el cambio ha sido muy marcado, digamos. O sea, ya porque no se puede pensar, digamos, la convivencia entre las dos economías. En ese sentido, digamos, la responsabilidad social empresaria es un paradigma que se viene usando hace muchísimos años, pero año a año aparece y incluso el gobierno de la provincia de Neuquén siempre ha planteado crear una ley específica que apunte a la responsabilidad social empresaria, e incluso esto también se contempló dentro de lo que han sido los regímenes de promoción, como puede ser 929, firmado un día antes del acuerdo YPF Chevron, o incluso en la reforma de ley de hidrocarburos posterior del año pasado.
Sí, incluso la responsabilidad empresaria en este caso parece como una cuestión bastante menor ante los posibles riesgos que trae este tipo de producción para la comunidad, ¿verdad? También en términos de riesgos socioambientales, peligros, derrames.
Sí, desgraciadamente, por lo menos en la práctica, lo que nosotros hemos visto es que si bien se presenta la responsabilidad social empresaria como programas neutrales, como programas, digamos, de beneficio para el interés general, pongámoslo así, lo que en general se persigue es son modificaciones en función de los intereses mismos de la empresa. En ese sentido, la responsabilidad social empresaria sirve muchas veces no como creador de consensos, creador de legitimidad social o incluso de contención de esos sectores que la misma actividad expulsa, ¿no? Entonces, si bien se contempla dentro del contrato, es preocupante, digamos, que ese uso de recursos, digamos, sociales, supongamos, de que en términos teóricos se apuntarían a una redistribución, sean bajo criterio de la empresa y no bajo un criterio que si la localidad de última quiere que se exploten los recursos ahí, pudiera participar, digamos, ¿no? Entonces, al final, los que quedan afuera, digamos, o que no logran ser mano de obra para las industrias extractivas, terminan atados de pies y manos, porque sus territorios no sirven para otro tipo de economía y al mismo tiempo su forma de supervivencia está reglado, digamos, por las dádivas de la empresa de turno.
Claro. Y en ese sentido, desde mediados del año pasado también ha venido bajando considerablemente el precio del barril del petróleo y también se abre una disyuntiva para pensar la producción de petróleo no convencional, de hidrocarburos no convencionales en nuestro país y cuáles son los márgenes reales de ganancia para un posible negocio en ese plano. ¿Cómo lo están viendo desde el observatorio esta baja y esta viabilidad o no de los hidrocarburos no convencionales en nuestro país?
Bueno, los precios del barril estuvieron en los últimos años en un pico histórico, digamos, o sea, como el resto de los commodities, de las materias primas. Entonces la baja acompañó, digamos, también tiene una razón en esa baja, digamos, de la soja, del oro, etcétera. Pero lo que es paradójico es que esa baja en Argentina por lo menos hizo que de muchos años, digamos, de donde el gobierno nacional había desestimulado la exportación, ya que nosotros pagábamos un precio de barril menor que el internacional, hoy en día estamos pagando casi el doble o más del doble de lo que se está pagando internacionalmente en los combustibles. Entonces se creó un tipo de estímulo para justamente promover la inversión hidrocarburífera en no convencionales sobre todo, pero tampoco se descarta costas afuera, otro tipo de formaciones, etcétera. En ese sentido, digamos, en lo que de un primer boom de Vaca Muerta, digamos, la cuenca neuquina como la gran estrella que se pensaba que iban a venir 8.500 empresas a explotar, se ha bajado un poco los decibeles y efectivamente muchas empresas grandes han comprado áreas, pero si bien han perforado algunos pozos, eso no quiere decir que este horizonte, digamos, de donde Argentina y el norte de la Patagonia iba a ser de nuevo un emirato árabe, bueno, eso no se cumplió. Sin embargo, ayer Cristina se reunió con directivos de la empresa Total y lo mismo hizo Galucho. En ese sentido, digamos, el resto de las grandes empresas del sector siguen explorando, digamos, o sea, siguen estudiando la factibilidad o no del negocio, siguen presionando con nuevas regulaciones. Por lo menos para nosotros, por ahora, Vaca Muerta avanza un paso lento, pero si cambiara la coyuntura, bueno, habría que ver un poco qué pasa. Pero salvo YPF y Chevron, todo el resto de los proyectos están en exploración, ninguno ha entrado en explotación.
Diego, y por fuera del financiamiento internacional, ¿vos qué alternativas existen para el desarrollo autónomo de la explotación de hidrocarburos?
Primero que nada, habría que conocer efectivamente cuál es la dimensión del negocio de los hidrocarburos. Pensemos que aún hoy en día seguimos confiando con declaraciones juradas en cuanto a producción, reservas, pasivos ambientales y otros elementos, digamos, que son centrales, digamos, para la definición de política energética. Entonces, un primer elemento parece ser, digamos, de que, bueno, ¿cuánto petróleo nos queda? ¿Cuánto gas nos queda? Y efectivamente, sí o no, se puede explotar más petróleo convencional, que según algunos especialistas todavía habría lugar, si bien, obviamente, el petróleo convencional es extremadamente contaminante, si se lo hace mal, ¿no? En ese sentido, para nosotros el problema principal es que se plantea toda la industria petrolera, que se plantea la explotación de hidrocarburos pensada como mercancía, pensado en este caso en los no convencionales para exportación y consumo interno, pero no hay ningún tipo de vía de transición, no hay ningún tipo de vía que pueda establecer que haya zonas que no se explote, que haya respeto por ciertos derechos colectivos, que haya una centralidad en el cuidado ambiental, etcétera. En ese sentido, es una explotación a mansalva, ¿no? Entonces, la falta, digamos, la autorregulación de la industria para plantear objetivos de política, nosotros creemos que ese tendría que ser el primer elemento sobre el cual trabajar, ¿no? Pero Argentina no está en una posición fácil, dado que las reservas o la producción de gas no alcanza para todo lo que es el consumo nacional, ¿no? Pero otro punto central no solamente es la oferta, sino la demanda, digamos. O sea, trabajar sobre una reducción de la demanda, sobre priorizar qué se prioriza, digamos, y para quién se está produciendo energía, esa también es una pata que desgraciadamente no siempre se toca, ¿no?
Claro, ahí me parece que una discusión que han logrado meter ustedes como desde el observatorio es un poco esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué energía generamos para qué modelo de desarrollo económico, para qué necesidades? Y está bueno también pensarlo desde ahí, este boom de Vaca Muerta y esta nueva posibilidad de emprendimientos hidrocarburíferos en nuestro país.
Sí, porque por lo menos a nosotros, digamos, ha sido también una forma de decir no naturalizar que cada vez necesitamos más energía, no naturalizar tampoco el modelo social en el que vivimos, sino podemos problematizar un poco, digamos, o sea, esas cuestiones. La sociedad en su conjunto, obviamente, no van a quedar siempre alternativas, ¿no? Parece. O por lo menos siempre el cuestionamiento, digamos, o sea, si no se explota petróleo, ¿qué? Digamos. Entonces, para nosotros es más amplia la pregunta, es muy difícil de responder, nosotros no tenemos una respuesta, obviamente eso será fruto de debates y desarrollos muchísimo más amplios, digamos. Pero en ese sentido, como ir plantando por lo menos esas preguntas, para nosotros ha sido prioridad.
Y sí, por lo menos empezársela a preguntar, ¿verdad?
Sí, indudablemente. Indudablemente.
Sabemos que la Haya falló a favor de Ecuador en la demanda contra Chevron. ¿Qué opinión te merece esta demanda?
Bueno, es un muy buen antecedente, digamos, en el sentido de que la violación, digamos, de derechos colectivos, de derechos ambientales indígenas, y el daño, o sea, la cuestión de que viene una petrolera, me contamina, me afecta a mi salud, me afecta a mi economía, y no hay ningún tipo de resarcimiento, eso es un antecedente muy complicado, no solamente, digamos, hacia fronteras adentro de Ecuador, sino a nivel global, digamos. Porque plantea que las petroleras se pueden manejar dentro de un marco de impunidad tan alto, digamos, donde haya vidas que no valgan ni un peso, ¿no? En ese sentido, que haya sido sobre Chevron, mucho mejor todavía, porque Chevron está en el top 10 de empresas hidrocarburíferas, ¿no? Entonces, es un paso adelante, cuesta, pero también vemos todo lo que cuesta, más de 20 años de juicio, innumerables peritos, un proceso extremadamente largo que ha desgastado muchísimo a las comunidades y que hoy en día siguen buscando que Chevron remedie sus territorios. Entonces, cuando una petrolera entra dentro de un determinado territorio, lo entra de una forma descontrolada, de una forma que lo único que busca o prioriza es maximizar sus ganancias, también es una alerta para el resto de los países, ¿no?
Diego, y en ese sentido, y para ir cerrando con la entrevista, también pensando un poco en las consecuencias socioambientales que genera la explotación hidrocarburífera, varios estados de Estados Unidos, también incluso países de Europa y cerca de 40 municipios en nuestro país han prohibido la técnica del fracking. ¿Cómo viene un poco la discusión dentro de los canales institucionales del Estado en nuestro país y si tiene algún tipo de implicancia concreta en lo que es la explotación, sobre todo de Vaca Muerta y todos estos sectores de petróleo no convencional que han canalizado las inversiones extranjeras?
Desgraciadamente, en las zonas donde se ha afectado realmente la actividad hidrocarburífera, por parte de las gobernaciones, por parte de las empresas, el ataque a este tipo de medidas, digamos, donde las poblaciones locales han tomado en manos su modelo de desarrollo, ha sido alto, digamos, ¿no? En ese sentido, el gobernador Zapag también ha salido a desestimar cualquier tipo de intervención por parte de los municipios en la aplicación, él decía, de la política hidrocarburífera, un conjunto de organizaciones, decíamos que es la política ambiental y la política sanitaria. Por otro lado, en los borradores, digamos, que estuvieron circulando frente a la última reforma de la ley de hidrocarburos, en un momento uno de ellos mencionaba que los municipios no iban a poder interponer ninguna medida que afectara el desarrollo de la industria, ¿no? Esto nosotros lo, si bien hay muchas cosas metidas, para nosotros una de las razones también era esta, era decir, los municipios no podrán resguardar o no podrán tomar decisiones con respecto a lo que hace a la industria petrolera, digamos, ¿no? La utilidad pública de la industria petrolera se prioriza por sobre otras cuestiones. Pero por suerte también, digamos, este achicamiento, digamos, de Vaca Muerta implicó que que ese escenario, digamos, de que se iba a expandir por, todo el país, no se ha dado, ¿no? Entonces, también ha implicado, bueno, que la industria recalcule sus lugares de interés y sus focos, dejando por lo menos por lo pronto otras áreas sin intervenir.